Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que revisamos algunos de los últimos acontecimientos sucedidos en estos siete días que han tenido nombres propios como protagonistas. Tristemente, tenemos que mencionar a Bathsheba Unterman, de 33 años, y a Elizabeth Goren Friedman, de 54 años, muertas ambas en el atentado que tuvo lugar el miércoles en la ciudad de Jerusalén. Hubo otra víctima mortal, pero todavía no ha trascendido su nombre. También otro nombre propio de esta semana, sin duda alguna, es Ingrid Betancourt. A la hora en la que estamos grabando esta tertulia, que es el viernes a las 5 de la tarde en hora española, se estaba precisamente hablando en internet, en muchos lugares, de la participación que tuvieron las fuerzas de militares, las fuerzas de inteligencia israelíes en esta operación a todas luces impecable, dicho por la misma Ingrid Betancourt. Pero además de estos nombres propios y además de la crisis económica que está afectando a todos los países del mundo, hay otro debate que se ha escrito de él con letra minúscula y que probablemente no ocupe primeras planas, pero que nos parece que en Radio Sefarad teníamos que prestarle atención, y es el eterno debate entre la diáspora e Israel, las relaciones entre estos dos colectivos, vamos a llamarlos. Por un lado, se publicaba el miércoles una encuesta donde explicaban, la tercera encuesta anual sobre actitud contemporánea israelí hacia las comunidades judías del mundo, donde se revelaba que el 75% de los israelíes cree que el gobierno no debe considerar la opinión de los judíos que viven fuera de Israel para decidir cuestiones relativas a modificaciones de las fronteras del país. Al día siguiente, el Congreso Judío Latinoamericano defendía el derecho de los judíos de la diáspora a opinar sobre cuestiones de frontera que afectan a Israel. Nos parecía en Radio Sefarad que debíamos obligatoriamente detenernos en este debate, en esta polémica, sobre todo porque nos afecta a nosotros mismos, que desde aquí, desde estos micrófonos y desde esta radio, solemos opinar, o si no opinar, por lo menos informar. Para hablar de esto tenemos a un judío de la diáspora, Daniel Kerub, que es de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid y del Centro de Estudios Judio-Cristianos. Dani, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, es un placer.
Sabes que para nosotros lo es siempre que vienes, que no es tan a menudo como querríamos. Y también tenemos a un judío, no de la diáspora, de Israel, que es Yossi Gur, que es de una empresa de high-tech en Israel. Yossi, muchísimas gracias por primera vez en los micrófonos de Radio Sefarad.
Encantado, un placer.
Bueno, yo que os tengo aquí, os planteo para empezar una pregunta, casi es una pregunta del millón, pero hace poco estaba hablando con un compañero israelí y decía, la única manera de ser judío es siendo judío en Israel. Quería, en principio, empezar por ti, Dani, porque tú eres judío fuera de Israel, si crees que es imprescindible, si para ser judío hay que estar en Israel.
Bueno, como has dicho, soy judío y no vivo en Israel, así que imprescindible no puede ser. Es verdad que si quieres llevar la religión 100% libre y hacer lo que quieras y tener muchas facilidades, pues o estás en Israel o estás en un país con muchísimos judíos, que no es el caso de España. Es más complicado, no porque te prohíban nada, sino pues en temas religiosos hay pocas sinagogas, hay pocos restaurantes kasher, hay pocos sitios donde puedas comprar productos kasher. Entonces, las facilidades no son las mismas. No es habitual llevar la kipa en la calle. Generalmente la gente que lo hace con una gorra. Pero no por ello dejar de ser judío en un país de la diáspora.
Yo sí, en tu opinión, que tú puedes vivir tu religiosidad o tu judaidad en absoluta libertad, como dice Dani, aquí también, pero con más ofertas alrededor, con más restaurantes entre los cuales elegir, la posibilidad de llevar la kipá sin ningún tipo de problema. ¿Te imaginarías en la diáspora viviendo esa misma judaidad con la misma tranquilidad?
No, por supuesto que no. El sentido de libertad y de falta de antisemitismo y de no tener que luchar tan vivamente, digamos, por tus derechos, porque ya los tienes ahí los tienes ahí y no los tienes, digamos, que que luchar por ellos, uh-huh. pues es imprescindible aquí en Israel, en el sentido, digamos, de calma que existe en cuanto a tu identidad judía, pues es un placer, digamos, que no creo que exista en muchas partes de la diáspora. Pero estoy totalmente de acuerdo con Daniel, o sea, el tema de la diáspora y el tema de Israel es que ambos se necesitan unos a los otros, y es preferible tener una persona satisfecha y contenta y trabajando más o ayudando más a Israel en la diáspora, que no que una persona que esté deprimida y que no se sienta asimilado, etcétera, aquí en Israel. Así que el tema de ser judío es totalmente indiferente de donde estés. Ahora bien, políticamente a lo mejor es preferible, digamos, por la presión demográfica que pueda conllevar la venida de más judíos a Israel, el hecho de que haya más ciudadanos judíos en Israel. Pero vamos, de todas formas, estratégicamente yo creo que el tema de las diásporas y las relaciones que tiene Israel con las diásporas del mundo son muy beneficiarias para ambos lados. Uh-huh.
Las relaciones de Israel con su diáspora no siempre han sido buenas. Hay que recordar que Israel se crea también con el concepto del hombre nuevo, de alguna manera, el nuevo judío, un judío que no va a volver a ser víctima y que, en cierta medida, ve el judío europeo, el judío de la diáspora. Bueno, lo dijo el mismo Ben Gurión, los 2000 años de diáspora fueron los peores años, para la peor época del judaísmo. Da la sensación a veces, no sé en vuestra opinión, como que... no se puede desligar, ¿no? Uno es judío y en cualquier parte en la diáspora, esté donde esté, te dicen, es que vosotros los israelíes, es muy complicado explicarle a alguien que no es judío, que eres judío pero no eres israelí. Y del mismo modo da la sensación a veces como si nos inmiscuyéramos en exceso, con exceso de derecho, ¿no? Creemos que por solo ser judíos tenemos derecho a opinar y a entender perfectamente todo lo que ocurra en Israel. Yo quería saber si no pensáis que a veces nosotros mismos primero exageramos, opinando constantemente y meto todo lo que implica todos los medios de comunicación judíos, también diaspóricos, que ponemos nuestro granito de arena constantemente por esto llamado del conflicto. No sé cómo lo veis. Si es que lo veis. No sé, Dani, tú mismo.
Bueno, yo creo que los dos temas que has tocado están muy relacionados. Muchas veces, sí es verdad que damos nuestra opinión quizás en exceso sobre Israel, pero justamente porque por ser judíos nos están preguntando, porque confunden. Entonces, al confundirse, al preguntarnos y al dar ellos su opinión, pues tú das la tuya. No todos los judíos apoyan todas las políticas de Israel. Es verdad que la mayoría de los judíos apoya Israel en su concepto, pero no por ello apoyan todas las políticas de Israel. Yo creo que, bueno, como en cualquier país del mundo, no creo que haya ningún ciudadano que apoye todas las políticas de su país. Eso es una realidad. Pero bueno, como muchas veces van a ti a preguntarte, justamente por ser judío, temas sobre Israel, sobre palestinos, dan su opinión, ya sea a favor, neutral o en contra, pues por eso justamente tú das tu opinión y hablas más del tema, porque además en muchos casos conoces bastante, porque lees mucho, porque te interesa.
Yo sí, en tu opinión, ¿opinamos demasiado nosotros, desde afuera?
No, yo creo que no. Yo creo que toda opinión es buena, ya sea hacia un lado o hacia el otro, a favor o en contra de la política del momento de Israel. Y creo que se debería oír más y se debería tomar más en serio la voz de la diáspora en Israel, porque al fin y al cabo en Israel, como cualquier otro estado moderno, existen muchos intereses personales y muchas políticas, etcétera, y creo, por lo menos por lo que oigo de la diáspora, que existen, la mayoría de las críticas que escucho son críticas bastante constructivas y bastante más equilibradas que algunas que pueda ir de voz de alguno de los partidos políticos, y sobre todo en temas tan tan peliagudos como el tema de las fronteras, que van a establecer, digamos, un status quo para con las próximas generaciones. Es decir, no estamos aquí hablando de salvar a un presidente o a un primer ministro, sino que estamos hablando de el derecho que tenga Daniel en el futuro de asentarse aquí en Israel en ciertas zonas o no. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que Daniel opine cada vez que se le pregunta, porque a mi opinión es un poco representante también de lo que es Israel, ya sea como etnia, como religión o como estado.
Sí, lo que comenta Yossi, yo creo que es importante. Habría que diferenciar una cosa es voz y otra cosa es voto. Es decir, yo puedo tener derecho a opinar, creo que lo tengo, pero como creo que tengo derecho a opinar sobre cualquier tema, otra cosa es tener derecho a voto. Es decir, yo creo que los judíos en la diáspora, más o menos, poco por encima, se dividen en tres grupos. Los que creen que por ser judíos tienen todos los derechos iguales que los israelíes, los que consideran que son judíos pero que no tienen absolutamente ningún derecho en Israel, en el sentido de que no viven ahí, no son sus hijos los que están muriendo en el ejército, haciendo el ejército o en atentados, y los que opinan que los judíos deberían tener simplemente en todo el mundo derecho a opinar o a votar, más concretamente, en aspectos muy, muy, muy puntuales que sí son muy trascendentes de la política.
Como por ejemplo las fronteras.
Como por ejemplo las fronteras, como por ejemplo la posibilidad de guerra, ciertos aspectos que no son tan del día a día, ¿no? Yo, mi opinión personal es, bueno, si vale de algo, yo creo que yo soy de los que defiende mucho a Israel, sobre todo a nivel global, a nivel de existencia. Considero que Israel, el problema no es que se critique una política en Israel u otra, es que se está criticando su posibilidad de existencia. Yo sí considero que tengo que como estoy seguro de un tema y leo bastante ese tema, tengo todo el derecho a opinar. Otra cosa es que se escuche, ¿no? Pero bueno, a opinar. Pero sí creo que no tanto a voto, porque yo no vivo en Israel. Yo tengo la posibilidad de ir a vivir a Israel como cualquier judío del mundo, pero no lo hago. No lo hago porque no quiero. O sea, no porque no quiera vivir en Israel, sino porque estoy viviendo en España, estoy como en España, estoy a gusto, adoro Israel, pero estoy muy a gusto donde vivo, que es en España. Y eso yo creo que me quita legitimidad de votar en los asuntos. No tengo hijos, pero si tuviera hijos no irían al ejército de Israel, que son 3 años, no estarían, digamos, con tanto temor de atentados, etcétera. Yo creo que eso es una legitimidad que tienen solo los israelíes.
O sea, aquellos que están pagando el precio del día a día.
Eso es.
Yo, si tú estás pagando el precio del día a día desde hace 15 años, y porque tú sí hiciste aliá, en tu opinión, respecto a lo que decía Dani.
Bueno, yo iría casi en este plan un poco más allá de lo que decía Dani, casi ya como judío de diáspora, es decir, cualquier, sobre todo con el tema de conflicto y sobre todo incluido el tema de las fronteras, cualquier decisión que lleve a cabo Israel influye en los judíos de la diáspora en mayor o menor grado. Muchas olas de antisemitismo, sobre todo en Francia, que así que me vengan en mente, han venido como consecuencia de una serie de cosas que han ocurrido aquí en Israel. Entonces, por supuesto, estoy a favor que Daniel tenga voz y también subiría, vamos, la disyuntiva si Daniel tendría que tener voto o no, porque en definitiva la explosión de los atentados que hicieron los extremistas árabes en Argentina, en Amia, o ya te digo, la pequeña delincuencia antisemita que existe a pie también en Madrid o en otras ciudades, Barcelona, o lo que ocurrió en Francia después de la subida al templo por Sharon. Esas son cosas que directamente incumben y tocan a cualquier judío del mundo, independientemente de que sea o no ciudadano de Israel. Es decir, que ese toma y daca de facto existe. Ahora, como decía Daniel, los que están recibiendo los cohetes y los misiles son gente que viven aquí, que moran aquí, y como Estado moderno es una serie de derechos y deberes de todo ciudadano, y no creo que de facto sería muy real que ese paso se diese, por el paso en el que Daniel o cualquier judío de la diáspora tuviese voto, por ejemplo, en el Parlamento israelí.
Es que es muy curioso, porque es lo que estabais comentando los dos. Por un lado, es evidente que si yo estoy en un país y soy yo a quien, es a mí a quien le están tirando cohetes, son mis hijos quienes están arriesgando su vida, soy yo quien está viviendo el sufrimiento del día a día. A mí que vengan de otro país a decirme lo que tengo que hacer, realmente gente cómodamente sentada en sus sofás diciéndome, opinando, pues me molestaría. Pero por otro lado, también es cierto que, por ejemplo, en el año 2006, después del verano del 2006, hubo un aumento llamativo del antisemitismo en toda Europa, o con agresiones, etcétera, que estaban ligadas muy directamente a las acciones del Estado de Israel, en el sentido que fue la guerra, de la llamada Segunda Guerra del Líbano, la guerra contra Hezbollah en el verano, y como reacción a eso, los antisemitas se frotaron las manos y dijeron qué malos son los judíos, vamos a hacerles pagar lo que hace Israel. Es decir, entiendo ambas posturas, lo que pasa es que me da la sensación que realmente el debate de fondo es cuál es esa relación entre judíos, entre los judíos que deciden vivir su judaísmo en el país de los judíos o aquellos judíos que siguen manteniéndose en países en general, en mayoría, su gran mayoría cristianos. ¿Os parece que es una en primer lugar, os parece que es un debate que cesará en algún momento este?
Probablemente no, porque estos debates son como los de religiosos y laicos, ¿no? Nunca cesarán porque la gente tiene su opinión y será difícil cambiarla. Es verdad que Israel es el Estado de los judíos, entonces en cierto aspecto representa a todos los judíos, no de forma nacional. Entonces quizás ahí está el debate. De todas formas, yo sigo diciendo lo mismo. Yo sí he ido hace 15 años a Israel a vivir. Yo sí no se ha vuelto, porque es verdad que hay muchos judíos que van a Israel, están 1, 2 o 3 años y se vuelven a sus países. Yo sí sigue ahí, entonces yo sí no puede tener los mismos derechos que yo, tiene que tener más. Creo que es muy importante, es el que está ahí viviendo pues día a día lo bueno y lo malo de estar en Israel.
¿Tú lo crees igual?
Sí, yo creo que de facto así es como va a ser. Por debajo de la mesa, de alguna forma, relaciones tan fuertes y tan cercanas entre los judíos de todo el mundo hacen que las opiniones de Daniel de alguna manera sean escuchadas, si no son por medio de los diplomáticos israelíes o por medio de las agencias judías, etcétera. Y esas opiniones sí que son importantes a la hora de tomar decisiones aquí y creo que siempre se escuchan, pero creo que por el mero tema de que la tierra de Israel es eterna y las generaciones también, deberíamos tener, a la hora de tomar las decisiones como israelíes, más en cuenta este hecho y menos los posibles intereses momentáneos de la política de este momento. No cabe duda que la tierra de Israel, el Estado de Israel, es el único Estado que está abierto para todos los judíos en cualquier momento. Y eso es una fórmula que tiene cualquier judío, también Daniel, de tomar en cuenta en el momento que quiera, ¿no? Que quiera hacer el cambio. Y para ello la responsabilidad que tienen los políticos israelíes en este momento sobre este tema, sobre el tema de la tierra, de los límites, etcétera, debería de ser muy muy profunda y creo que en momentos no se toma tan seriamente.
Sí, yo creo que lo que está diciendo además Yossi es una realidad. Los gobernantes en Israel tienen en cuenta quizás no tanto la opinión de los judíos de fuera como la opinión de los judíos israelíes, pero sí tienen en cuenta las consecuencias que sus actos puedan tener en el judaísmo, la diáspora. Creo que es bastante importante. Hay algunos que incluso llegan a más. Tenemos a Víctor Lieberman, que ha repetido en diversas ocasiones, tanto de forma pública como privada, que los judíos en la diáspora debían tener derecho a voto. Os lo digo, incluso en Israel hay diferentes tendencias, pero sí, no obstante a eso, todos escuchan y sobre todo se preocupan por lo que sus actos pueda tener como consecuencia en los judíos de la diáspora.
Es curioso esto que estáis comentando, porque de hecho ha habido como un cambio en la política israelí en los últimos tiempos con Ehud Olmert. Estoy leyendo una información que publicaba esta semana la Agencia Judía de Noticias, donde decía que Olmert, bueno, dentro de la misma encuesta que se había hecho sobre la actitud contemporánea israelí hacia los judíos de la diáspora, que en un gran porcentaje apoyaba la decisión de Olmert de desviar la atención de la promoción de la Aliá masiva, más hacia el fortalecimiento de la identidad judía fuera de Israel y profundizar la conexión entre judíos israelíes y diaspóricos. Es como que hubiera girado realmente, porque hasta este momento, hasta hace nada, Israel lo que quería era traer la mayor cantidad de judíos posibles a su territorio. En estos momentos da la sensación como que hubiera asumido que existen grandes bolsas de judíos afuera y que lo que hay que hacer es reforzar su relación con ellos y ayudarles a vivir el judaísmo en la en el lugar en el que ellos residen y en el que son, bueno, pues habitantes absolutos. ¿Os parece esto a vosotros una actitud positiva por parte del gobierno? ¿Es un cambio realmente dentro de un sionismo clásico? ¿Se pasa a una especie de sionismo moderno distinto?
Sí, es algo muy lógico, ¿no? Hay más judíos viviendo fuera de Israel que en Israel. Entonces, no te puedes poner una venda y decir que tienen que venir todos. Israel sigue teniendo que dar muchas facilidades a los judíos que quieran ir a vivir a Israel, sobre todo a los que tienen problemas en sus países de origen por ser judío, pero no puede dejar de seguir colaborando lo más estrechamente posible y ayudando y fortaleciendo a los judíos que deciden de motu propio quedarse a vivir en sus países de origen.
Bueno.
Sí, yo creo que es un poco parte del proceso de madurez de un país moderno. Desde la creación de lo que es el israelí fuerte, sin miedo, luchador, que desprecia un poco de dónde venía, de las diferentes diásporas, y no quería que se le reconociese como parte de ellas, a una posición mucho más moderna, mucho más de política moderna, en la que de facto el funcionamiento de la judería mundial es más lógica, teniendo personas, como te he comentado yo, digamos, como ciudadano de a pie, personas más contentas, más alegres, más profesionales en sus propios países, por supuesto leales a sus propios países, ciudadanos ejemplo, y al mismo tiempo apoyando de manera total digamos a su estado, del alma, que sería el estado judío, el estado de Israel.
Bueno, pues señores, se nos va el tiempo, tenemos que terminar aquí esta charla. Os agradezco muchísimo a los dos, Dani, porque nos has encontrado un huequito en tu tiempo, Yossi, porque nos has encontrado un hueco en tu tiempo y porque es la primera vez que contamos contigo aquí en los micros. Espero desde luego que no sea la última. Seguiremos hablando en la diáspora de lo que está pasando en Israel, porque nos afecta y porque afecta al mundo entero, y os agradezco muchísimo a los dos.
Muchas gracias, Masha. Encantado de conocerte, Yossi, aunque sea vía telefónica.
Encantado, Daniel y Masha. Un saludo cordial a los dos.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben, sigan aquí en Radio Sefarad, que tienen una amplia oferta en programación. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Thank you.